Es nuestra cita con el medio ambiente, con la biología, con la ecología, nuestra cita sobre todo con Mónica Rubio y el Clic Verde. Buenos días, Mónica.
Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, muy de fin de semana y como siempre preparado para conocer algunas de esas actividades que son importantes para todo el mundo, pero sobre todo para el planeta, vamos a decirlo así, como algo global, porque cada suma de uno ayuda, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Bueno,
lo de generar energía desde las alcantarillas con la grasa acumulada, ustedes me dirán, ¿qué? ¿Una liposucción a las alcantarillas? Pues algo así, algo así.
Sí, sí, es algo así. Es como usar el colesterol de las alcantarillas. La idea ha surgido en Londres, donde la empresa que se dedica pues, al tratamiento de aguas y al mantener las alcantarillas, pues encontraba todos los años como un montonazo de atascos, que la causa era la grasa que se vierte desde los hogares, pues que no se lleva al recogedor adecuado o no tienen allí, la verdad es que no lo sé allí cómo funciona, y la cosa es que dicen que había como unos 40.000 atascos al año causados por la grasa que se iba depositando, ¿no? En las alcantarillas. Entonces ellos decían, bueno, ¿no se podrá recuperar esto de alguna manera, hacerlo, no sé, que sea un recurso? Entonces se pusieron a pensar y han llegado a acuerdos con otras empresas de tal manera que se va a crear una planta donde se va a quemar esta grasa y van a conseguir electricidad a partir de esta grasa. Esa planta va a funcionar con esta grasa y con grasa que viene también de los restaurantes y con la que se obtiene de las fábricas de alimentos, pues con sebo y material semejante. Pero ellos ya tienen, digamos, apalabrado que van a abastecer a esta planta al menos con la mitad del combustible que necesita, que va a venir de ahí, de las alcantarillas, de los hogares y de los restaurantes. La planta está todavía construyéndose para el 2015. Esperan que se ponga en funcionamiento. Entonces ellos dicen que realmente va a ser un combustible verde porque va a ser renovable. Dice, esa grasa va a existir siempre porque la gente come y la gente se va a fabricar alimentos. Vamos a tener esa grasa. Es de alguna manera es verde porque dicen también que esa grasa se genera en Londres, se va a transformar en Londres y se va a usar en los edificios de Londres. Todo eso, por cierto, controlado para que no tenga humos y olores.
Es lo que iba a decir, que como elemento fósil, sino elemento combustible, los gases tampoco son buenos, ¿no?
Sí, ellos dicen que lo van a tener controlado, que lo van a organizar. Claro, eso lo tendremos que ver de aquí al 2015, ver realmente cómo funciona. Aquí planteamos la idea que por lo menos parece una idea novedosa y parece una idea buena que también genera que las alcantarillas funcionen un poco mejor. Y a mí lo que me ha hecho mucha gracia que han hecho ellos cálculos de lo que van a poder generar. Y fíjate, estiman que van a poder, con esa electricidad que van a generar, van a poder hacer funcionar unos 40.000 hogares de tamaño medio. Es decir, 40.000 atascos de grasa van a abastecer a más o menos 40.000 hogares. A mí me parece un cálculo, que esa es una de las cosas que me ha llamado la atención.
40.000 hogares
de tamaño
gracias
medio,
a casi la grasa de las alcantarillas.
Esos son los datos que han lanzado. Habrá que verlo al 2015.
Bueno, también estamos en un momento en el que todo ese proceso tecnológico ayuda mucho, ¿no? Para la digamos recuperación
para que sea eficiente.
Sí, vamos a, no me salga la palabra para que la eficiencia energética. Pero se les ha olvidado una cosa. Y es que las alcantarillas tienen muchos saltos de agua, muchos movimientos de aguas fecales y pero vale, pero para mover bobinas valdría, ¿no?
A no ser yo les escribo, ¿sabes? La empresa se llama
Por ideas que no falten.
Vale, pues lo comentamos, a ver.
Bueno, se acerca el verano. Yo, como voy a tener mucho tiempo libre, me voy a juntar a un campamento de verano. Me temo. Voy a tomarme las vacaciones. En fin. Y
sí, que siempre recordamos, ¿te acuerdas? El año pasado también hablábamos un poco de campamentos de verano. Pues este año he pensado, yo me he dirigido un poquito más a la granja escuela, que también está muy en auge y es por un tema que luego contaremos que me lo he hecho recordar. Y entonces he pensado, pues igual la gente le apetece, ¿no? Llevar a los niños o incluso irse, que está la posibilidad de ir con tu familia a una granja escuela. Yo he mirado al azar, he mirado unas cuantas para ver qué precio puede tener esto, porque no están las cosas tampoco para mucha broma. Pero realmente me gusta porque en estas granjas escuelas ya todo todo el mundo tiene su huerto ecológico. Hay también procesos de transformación, hay granjas, escuelas donde los niños pueden hacer queso, pueden hacer pan, pueden hacer mermeladas, ese tipo de cosas, pueden conocer el proceso de la lana, o sea, una serie de cosas, visitar animales, por supuesto, cuidado, ya depende en cuál, cuidado de animales, son cosas muy bonitas. Entonces, por ejemplo, mira, por hacerte una idea general, sin profundizar demasiado, aquí cerca en Albacete hay una granja escuela que se llama La Casita, que cada cual lo busque por internet si le interesa, que por tres días, como un hotel, tres días, dos noches, son 65 euros, por ejemplo, que se puede ir, por ejemplo, una familia. Te comento así por encima, en Madrid hay una granja escuela de una empresa que se llama Alea Ocio, la semana son 350 euros y la quincena 700. Y hay otro, sí, hay de varios precios, por eso lo cuento aquí de varios. Y hay otro en Granada, en un parque natural, en las Sierras de Tejada, se llama Huerto Alegre, y son 5 días, entre 200 y 230, 7 días, 300 euros. Que está, son otros precios, son precios, son variables.
Me están dando ideas de montar una granja escuela.
Pues te lo iba a decir como colofón, Antonio, te lo prometo, como colofón decía, aquí en Murcia tiene que ser rentable porque tenemos mucha época aprovechable, cuando en Madrid o en otros sitios en Galicia no pueden, se pueden venir a Murcia, a una granja escuela de Murcia.
Fíjate, si tenemos dos primaveras, que eso no lo tiene nadie.
Exactamente.
¿Y qué le ha pasado a... ¿Por qué atacan los cernícalos a las jaulas?
Pues te cuento, mucha gente me lo
tengo
pregunta,
que tener cuidado con mi melitón, que tengo un canario. Digo,
¿sí?
Yo,
será por... Claro.
O sea, que tengo que tener cuidado por...
Claro, hay que mirar al cielo.
¿Por qué?
Pues porque para ciertas aves cazadoras pues son presa fácil, son comida fácil. Claro, hay aves que comen en el campo, comen... pues pueden comerte, los cernícalos es el ejemplo, ¿no? Pues te pueden comer conejos pequeñitos o topos o animales así, y también cazan aves, pero claro, si ven una ave encerrada es más fácil cazarla que otras. Entonces mucha gente me preguntaba, a veces me decía, he sacado mi canario, mi jilguero, mi agaporni, mi pájaro tropical, así, lo he sacado al sol y he vuelto y está todo asustado, que no me responde, o no está, o peor, hay un trocito, ¿no? Están las plumas. Me dicen, ¿qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que han entrado los cernícalos. En casos también me cuentan las gaviotas, o de noche las lechuzas o los mochuelos. Y claro, porque de noche a la gente no los suele dejar, si se te olvida, ¿no? Pero normalmente ahora con el buen tiempo se sacan al sol. Entonces lo acabo de poner como una entrada en la página del Clic Verde, un par de fotos que me las ha pasado Rafael Peral Pérez, que es el presidente del Club de Senderismo Amigos de la Naturaleza de Mazarrón, muy amablemente, porque yo sus fotos las había visto hace años, y eso que yo pensaba, yo tengo que compartir esto, quiero que la gente lo vea. Hijo, no encontraba el momento. Entonces ahora le he llamado y muy amablemente me ha contestado y me ha dejado compartirlas, y son fotos impresionantes, pero así ya a la gente no se le olvida que si lo sacas, si sacas tu jaula al sol, pues si hay un cernícalo cerca, pero lo más fácil es que se anime y le ataque. Hay que cubrir con las jaulas con una mallita.
Me dejas un poco impresionado, no creí que los cernícalos tuvieran esa capacidad de coger al...
Ten en cuenta que son aves, las que te he nombrado, que viven cerca de las poblaciones, viven cerca, están acostumbrados al ser humano, entonces aprovechan, son oportunistas a la que pueden, pues si ven una situación más fácil, más que van a gastar ellos menos energía en cazar, pues van por ella antes que irse detrás de otro ave que igual les cuesta mucho más cazar.
Bueno,
mírate las fotos, que están muy impresionantes.
Bueno, no, ya saben ustedes, en el Clic Verde las podemos ver. Mónica, que...
Y que yo agradezco lo que te digo, a Rafael Peral, le agradezco muchísimo porque es persona amabilísima.
Sí.
A mí me da gusto cuando me tratan bien.
A mí también. Yo, ¿qué quieres que te diga? Cuando alguien es amable contigo, y eso no tiene precio.
Exactamente.
No tiene precio. Y nos estamos desacostumbrando, porque es que... Perdón, esto es una reflexión en voz alta, pero yo de niño tenía la costumbre de que la gente fuera amable en general, y muy amable, no por ser niño, no, sino porque se veía así, y eso se está perdiendo, la amabilidad entre congéneres, en fin. Bueno, yo espero ser muy amable y no sé si decirte hasta la semana que viene o no, pero aquí, ya lo comunicaremos, ¿de acuerdo?
Un abrazo, Mónica. Un abrazo, Antonio.